Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque Él ha querido nacer para ti, Él ha querido vivir en este mundo para ti, Él ha querido pasar por una pasión por ti, Él ha querido entregar la vida por ti, Él ha resucitado por ti. El objetivo de su existencia es tu propia existencia. Tú formas parte de su amor. Él te abraza y te quiere y se muestra en la pequeñez de un bebé en estas Navidades para que no le tengas miedo, que la ternura de su amor llegue hasta tu corazón. ¿Quién tiene miedo a un rostro de bebé? Nadie tiene miedo a un rostro de bebé. Por eso Él se quiere mostrar cercano, pequeño, débil, tan débil que necesita de José y de María, tan débil que quiere pasar por el proceso natural de todo hombre, siendo bebé, después niño, adolescente, mayor, queriendo pasar por todas las etapas de la vida de cualquier persona. Es un Dios hecho hombre por amor. Por eso Dios todo lo hizo, todo lo diseñó para que tú pudieras vivir su vida, para que tú pudieras acercarte a su amor. Este es el Dios de la Navidad. Este es el Dios que se empeña en que te encuentres con Él, puesto que está vivo y resucitado, puesto que esto que sucedió una vez en Belén está sucediendo continuamente, porque este amor quiere nacer en tu corazón, quiere nacer en ti. Y descubrirlo, ¿cómo se descubre? Pues se descubre a través de la oración. Por eso estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración cristiana. Hemos visto en esta parte que es la oración, orantes del Antiguo Testamento, la humildad para orar, ser mendigos de Dios, orar confiadamente a Dios como hijos, puesto que solo desde la confianza podemos llegar a este trato con Dios. La oración como diálogo de amor con el Señor, orar para vivir en comunión con Dios, divinización del hombre, puesto que el amor nos diviniza y nos hace ser dóciles para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. También hemos repasado la oración de los justos del Antiguo Testamento, la oración de los Salmos. ¿Y a quién? ¿A quién podemos referirnos cuando nos hablamos de la oración? Pues a Jesucristo. Por eso nos hemos metido dentro de la vida de Jesucristo. ¿Os acordáis? El drama de la oración, misterio, llamada de Dios y respuesta del hombre en la fe. Y por eso nos hemos fijado en Cristo, que hacía de cumplir la voluntad del Padre la oración. Jesús nos enseña a orar. También nos enseña a saber cómo Él oraba. Y a ejemplo de Jesús, nosotros oramos desde la fe al Padre en nombre de Cristo. Hemos repasado testigos de la oración, como la oración de María, modelo de fe para el que ora. La oración en la iglesia. El Espíritu Santo anima la oración de la iglesia y del cristiano. Y hemos visto cómo los primeros cristianos oraban. Hemos repasado las diferentes formas de orar, bendición y adoración. La oración de petición, tan importante para ser como niños y saber que dependemos absolutamente de nuestro Padre Dios. Las oraciones de lamentación y de petición de perdón. Anhelamos la venida del reino, orar por diversas intenciones, entre ellas la primera, orar por el reino, para que venga su reino. La oración de intercesión, la oración de acción de gracias y de alabanza. Y nos nos hemos metido de lleno en la tradición de la oración, camino a recorrer. La oración es un gran esfuerzo, pero este esfuerzo es llevado por la gratuidad. El corazón agradecido todo lo hace por amor y se deja llevar por el amor, y el amor lo consigue todo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, y en esta tradición hablamos de lo importante que es el Espíritu Santo, que gime dentro de nosotros para que todos podamos dirigir nuestras palabras a Dios. Por la oración crece la fe de los cristianos y la fe de la Iglesia. Y nutrimos nuestra oración por el canal que nos llega a través del Espíritu Santo, tener grandes deseos de amar a Dios, orar a Dios sin cesar, siendo constante, perseverantes. La Iglesia nos invita a recorrer el camino de la oración con sentido cristiano, y para ello orar con clave trinitaria y mariana. Y por eso el Catecismo mismo nos menciona diferentes devociones recomendadas. También en ello estamos, hemos hablado de los maestros y lugares de oración, tener vida de oración, los santos, maestros y fuente de vida espiritual, ellos que interceden por nosotros, ellos que son ejemplo para nuestra vida orante, ellos que no se cansaron de vivir en el Señor por medio de la oración. Y en este programa, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los servidores de la oración. Estos servidores de la oración, ¿quiénes son? Vamos a escucharlos en estos momentos que mencionaremos los números del catecismo que abordamos en este programa. Escuchad, no os apartéis del receptor.
Números del catecismo.
...2685... La familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la oración, fundada en el sacramento del matrimonio. Es la iglesia doméstica donde los hijos de Dios aprenden a orar en iglesia y a perseverar en la oración, particularmente para los niños pequeños. La oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia, que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. 2686. Los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Servidores del buen pastor, han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. 2687. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia.
Conceptos para la nueva evangelización.
Familia, comunidad que vive en un único hogar, constituida por el matrimonio, sus hijos y eventualmente otros miembros unidos por adopción legal o vínculos de sangre, abuelos, tíos. En la familia, cada miembro desempeña su papel y juntos crean una cultura común. Según lugares y épocas, el concepto de familia se amplía. En Israel abarca varias generaciones, ramas colaterales, sirvientes, lo mismo en Roma, y temporalmente a los huéspedes. De todos modos, es la unidad social más reducida, más amplia es la estirpe, y más que esta, la tribu. Ministerio, del latín minister, siervo, equivalente al término griego diaconía. Función encomendada a algunos miembros en la Iglesia para atender a las diversas necesidades pastorales. Hay ministerios ordenados, que son los recibidos por el sacramento del orden, obispo, presbítero, diácono, y ministerios no ordenados, ya instituidos y conferidos en una celebración litúrgica, como el acolitado y el lectorado, ya encomendados sin esa formalidad, como pueden ser el de catequista u otros que la autoridad eclesiástica de una región establezca. Vida religiosa, estado de vida de los hombres y mujeres que, aspirando a la caridad perfecta, viven los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en comunidad, en un instituto aprobado por la Iglesia. Un instituto religioso es una sociedad en la que los miembros, según el derecho propio, emiten votos públicos perpetuos o temporales y viven vida fraterna en común. Reviste formas distintas según lo dispuesto en las respectivas reglas por los fundadores, teniendo en cuenta sobre todo su finalidad o misión propia. Actualmente, a todas las diversas formas se les aplica el nombre de institutos religiosos, aunque en la práctica se pueden distinguir según las fases del desarrollo que ha experimentado la vida consagrada a lo largo de una historia. En la antigüedad predominaba su carácter de separación del mundo. Vivían en la soledad de sus monasterios, de ahí el nombre de monjes, en latín monachus, solitario. Ejemplo, los benedictinos, los cistercienses. En la Edad Media aparece la forma de pobreza más radical con las llamadas órdenes mendicantes, como franciscanos, dominicos, carmelitas. A estos se les llama frailes, hermanos. Desde el siglo XVI en adelante surgen numerosas congregaciones o institutos religiosos, con finalidades cada vez más diversificadas, como dedicación a misiones, a los enfermos, a la enseñanza. De esta clase son, por ejemplo, los jesuitas, los redentoristas, los escolapios o las congregaciones de hermanos de las escuelas cristianas, maristas, etc., y la gran mayoría de congregaciones femeninas. Se los llama con el nombre genérico de religiosos. En nuestro tiempo aparecen los institutos seculares, cuyos miembros viven más integrados en los trabajos y vida de los seglares. No son religiosos estrictamente hablando. El Código de Derecho Canónico les dedica un título aparte y los define así: un instituto secular es un instituto de vida consagrada, en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él.
Bueno, y servidores de la oración, ¿y cuál es el primer ámbito donde nosotros aprendemos a orar? Como no, el primigenio, la familia cristiana. Es el primer ámbito para la educación en la oración. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica se hace mención de este ámbito, que es el originario, donde todos aprendemos a ser hijos de Dios e hijos de la Iglesia. Nuestra primera expresión de Iglesia es esta Iglesia doméstica, donde los niños pequeñitos, con la bendición de la mesa en casa, con el rosario rezado en familia, con la acción de gracias por el día nuevo, por la mañana rezando con los niños, por la noche también en acción de gracias, despidiendo el día y completándolo por medio de la oración. Todo esto se aprende con mamá y con papá. Por eso es tan importante la familia cristiana. Dentro de la familia hay una liturgia doméstica. Es tan importante que no nos dé corte el expresar nuestra fe en familia, puesto que muchas veces nos encontramos con la desdicha que se rompe la transmisión de la fe en la familia. Y esto es para una vida espiritual o los inicios de una vida espiritual, algo que rompe con toda la vivencia de aquel que mama de la familia constantemente, que son los niños. Por eso, qué importante también vivir en familia las fiestas que la Iglesia tiene. Por ejemplo, en estas Navidades, ¿verdad? Fiesta de el nacimiento del niño Jesús, o la fiesta de la Epifanía del Señor, vivirlo en familia, no solamente desde el marcaje de lo material, no, desde esa dimensión, no, sino desde lo más profundo de estas fiestas, lo que significa el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, lo que significa que se manifestara a toda la humanidad gracias a aquellos magos de Oriente. Qué importante es la familia cristiana, la transmisión de la fe. También ahí hacer mención de los abuelos, puesto que los abuelos son tan importantes para esta transmisión de la fe. Muchos abuelitos dicen, pero yo ya, ¿para qué sirvo en esta vida? ¿Para qué estoy aquí? Pues mira, en la transmisión de la fe soy una pieza clave. Los abuelitos enseñan a los niños a las oraciones básicas de la fe cristiana, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, bendita sea tu pureza, todas estas oraciones que los abuelitos nos enseñan, ¿verdad? Qué importante es la familia. Y también los ministros ordenados, ellos son maestros, como buenos pastores, guían a los creyentes hacia el encuentro con Cristo a través de la oración. ¿Cuántas veces a mí me preocupa que una comunidad cristiana crea que el presbítero solamente es para el sacramento de la Eucaristía, para el sacramento del perdón, de la penitencia y para el sacramento de la unción de enfermos, sin más? Y gracias a Dios, los presbíteros somos aquellos que están continuamente orando al Padre en representación de Jesucristo. Por eso es tan importante decirle al sacerdote, reza por mi familia, reza por los enfermos, reza porque nuestra vida, la vida del presbítero, está dedicada a los demás y a Dios. Y esta dedicación se une en la oración. Por eso en la vida del presbítero es tan importante la oración. La oración es aquello que el presbítero tiene como la savia que alimenta su ministerio sacerdotal. Por eso ellos son aquellos que enseñan a la comunidad cristiana a orar con la palabra de Dios, con la liturgia de la iglesia, la liturgia de las horas. Es aquel que nos lleva a comprender la coherencia que existe entre la oración y la vida. Y también a aquel que ayuda al creyente a interpretar el hoy, a interpretar cómo Dios habla en cada momento. Es tan importante acudir al sacerdote para que sea maestro de oración. Por eso el catecismo no se olvida de esto. El presbítero, como el orante por antonomasia, como aquel maestro que nos lleva al encuentro de Jesús. Y aquel que lleva al encuentro de Jesús también nos lleva al encuentro con el hermano, porque la vida teologal es esto, con las fuerzas, la simpatía de la oración nos lleva a abrir nuestro corazón a los demás, nos lleva a la simpatía con el hombre. Por eso, el presbítero, tan importante en la vida de nuestra oración. Y por último, también servidores de la oración, solamente en este programa vamos a hacer mención a los religiosos, ahora que estamos en el año de la vida consagrada. Ellos que de una manera especial se consagran a Jesucristo, a Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, por los votos de obediencia, pobreza, castidad. Ellos son aquellos que hacen de toda su vida oración. Son los grandes maestros de la oración. Ahí tenemos a la vida contemplativa que nos enseña a vivir de cara a Dios y de cara a los hombres intercediendo por nosotros. Son aquellos que viven de la alabanza y de la intercesión por su pueblo. Son aquellos que practican una vida de radicalidad con el encuentro, en el encuentro de Cristo. Y fijaos, este encuentro de esta forma tan radical, como Cristo vivió. Y por lo tanto, ellos son los grandes maestros de la contemplación, los grandes maestros de cómo de la oración vivida de una forma mucho más especial, por decirlo así, son aquellos que se meten en la oración haciendo la vida para después enseñarnos el camino, el peregrinaje hacia los otros. Por eso, la vida consagrada, tanto la contemplativa como la activa, tiene un carácter muy, muy orante, porque no se puede mantener la vida consagrada sin la oración, no se puede mantener la obediencia a ultranza, la pobreza en esa dimensión de encuentro con Cristo dejando todo lo demás, tener el corazón solo para Dios. Y después la castidad, haciendo del género humano su propia familia, y ellos mismos se hacen referencia escatológica, porque nos enseñan a vivir como los santos viven en el cielo. Ellos son aquellos que nos hablan de que los bienes eternos son más importantes que los bienes efímeros de este mundo. Por eso, ellos, a través de las diferentes espiritualidades, según sus carismas, hablan de una vida espiritual preciosa. Habla de ese colorido que han dado siempre la vida consagrada a la Iglesia. Son tan importantes para nosotros. De ahí también aquellos que desde una vida activa se encuentran regalando la vida en las misiones. Allí, con los más desfavorecidos, con los más pequeños, con los más pobres de la tierra. Qué hermosa esta vida que solamente se puede vivir desde la oración, desde este encuentro con Cristo resucitado. Ellos, todos ellos, son servidores de la oración. Y de ahí la finalidad de su vida, la familia, el ministerio ordenado, la vida consagrada. Todos ellos servidores de la oración. Y la vida consagrada siendo incluso también fuente de oración. Porque esta vida es la vida que nos lleva a todos estos bienes que llueven del cielo. A través de esa vida radical, de esa vida en Cristo. La vida en Cristo. Por eso vamos a escuchar esta palabra de Dios que nos va a situar en estos tres servidores de oración que nos hablan de una vida trenzada por el querer de Cristo.
Escucha de la palabra.
Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Reflexión.
Bueno, y estos servidores de la oración, entre ellos la vida familiar, la experiencia de Dios en la vida familiar, fe y vida, no son dos departamentos estancos de nuestra vida. Si nuestra vida se desarrolla habitualmente al margen de la fe, es que la fe no ha sido capaz de penetrar hondamente en nuestra vida. Es como la sal que se ha vuelto sosa. No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. ¿Os acordáis? Mateo 5:13. La familia tiene ante sí el reto de la transmisión de la fe. Pero para transmitirla primero es necesario vivirla. que la fe impregne nuestro corazón, dando un sabor nuevo a todo lo que hacemos. El niño crece alimentándose a la mesa de sus padres, ¿verdad, amado oyente? En esa mesa pueden servirse valores humanos de gran valor en sí, pero sosos sin la sal evangélica. Pueden servirle proyectos de éxitos profesionales. ¿Cuántas veces a los niños en familia le hablamos de lo importante que es tener éxito profesional y, por lo tanto, que tengan buenas notas, ¿verdad? Grandes realizaciones. Tú, chico, defiéndete en la vida queriendo ser lo mejor, ¿verdad? En ese ser que parece que nos viene por lo que desarrollamos o por lo que hacemos. Y, sin embargo, el cristiano sabe que no está en el mucho a hacer, sino en la intensidad de amor que pongas en todas las cosas. Insultos si no van alineados con el esfuerzo por la santidad. Sabiendo que la santidad solamente viene de esa gratuidad del amor de Dios que se te da. Y para ello hay que hacer consciente al niño que Dios está moviendo todos los hilos familiares. Si al niño se le habla de Dios y del cielo, se acostumbrará a mirar hacia lo alto. ¿Os acordáis de esto mismo? De Lucas 2:52, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En el misterio de la encarnación, lo que estamos viviendo estos días, el Hijo de Dios quiso someterse a las leyes del crecimiento humano con la peculiaridad única de que Él es el Hijo de Dios. Jesús, José y María en Nazaret vivían una vida familiar que es para nosotros, para todos, todas las familias, modelo y ejemplo perfecto. Si vamos a Nazaret, viviremos escenas semejantes a aquellas que escuchábamos en 1 Samuel 3:8. ¿Os acordáis lo de Samuel cuando servía a Elí y escuchaba a Samuel por la noche esto de, ¿quién me está llamando? Iba corriendo a Elí, ¿me has llamado? En medio de la noche, por 3 veces hasta que se dio cuenta Elí que quien le llamaba era Dios. Y entonces le dice Elí a Samuel, enseñándole a orar, tú cuando vuelvas a escuchar esa voz, he aquí, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Os acordáis de este pasaje de 1 Samuel 3:8? Pues también nuestros niños en la familia escuchan la voz del Señor y necesitan de estos maestros de la oración que son sus padres. El Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, vivió en el seno de una familia, fue creciendo y aprendiendo como un niño más en Nazaret, en su ciudad. Aprendía las oraciones, los salmos, los textos del Antiguo Testamento, las promesas de Dios que se cumplían en él. Mirad, la doncella está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Isaías 7:14, que hemos visto durante estos días de Adviento. Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía, pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial perfecta, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 541. Jesús participaba de la profunda piedad del hogar de sus padres. Según la costumbre de las familias piadosas de Israel, podemos sorprender con frecuencia a José, María y Jesús reunidos al atardecer, recordando las grandes hazañas de Dios para salvar a su pueblo. En el hogar de Nazaret, el corazón del Cordero de Dios se fue preparando para la obra que el Padre le había encomendado. Y lo hizo a través de la vida familiar de Jesús en el hogar de María y de José. Por eso hemos considerado la familia de Nazaret para aprender a vivir llenos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y debemos mirar a nuestro hogar, examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y preguntarnos si nuestra sal se ha vuelto sosa o es capaz de dar el sabor de Dios a todo lo que hacemos en familia. Porque vivir en fe Es más que poner la ley de Dios como principio general de nuestra vida, tan general que puede quedar lejos de lo concreto y práctico. Vivir la fe es acudir con frecuencia a la Eucaristía, participar en la oración de la Iglesia, dedicar tiempos. Ojalá, amado oyente, frecuentes y profundos, a la oración personal y familiar, y que la intensa experiencia de fe de esos momentos sea capaz de dar sabor al resto de nuestra vida. Por eso, como aquel aprendiz, como Samuel, necesitamos de una experiencia de oración, con la necesidad también vital del cristiano de tener a alguien que nos muestre cómo abrir nuestro corazón al corazón de Dios. La oración nos enseña a reconocer la voz, la presencia y la acción de Dios en nuestra vida. Y por eso necesitamos de eso que nos muestren el camino para poder interpretar lo que Dios quiere en nuestra vida, como lo reclaman nuestros niños en nuestra casa. ¿Cuántas veces nuestros niños no saben cómo acudir al discernimiento de saber qué es lo que Dios quiere para su vida? El padre y la madre, lo importante en que es, pues que son para poder decirle cuál es el camino para llegar a escuchar la voz de Dios en su corazón. La oración nos abre así al misterio de nuestra vida. La oración abre a los esposos al misterio que viven en su matrimonio. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, decía San Pablo a los Efesios 5:32. La oración nos abre a la presencia de Dios en nuestras vidas, y al hacernos familiar la presencia y modo de acción en nuestra vida, nos permite reconocer más fácilmente esa voz amiga a través de su experiencia. Por eso, qué importante es saber cómo Dios nos llama. Los padres podrán comprender que es el Señor quien llama. La familia cristiana constituye el primer ámbito de la educación a la oración. La oración cotidiana en familia hay que recomendarla de manera particular, pues es el primer testimonio de vida de oración de la Iglesia, como nos lo dice el propio Catecismo. Entonces, viviendo los hijos una comunión familiar íntimamente dinamizada por la fe, la esperanza y la caridad, crecerán como Jesús, en sabiduría y en gracia. Aprenderán en familia a desgranar los misterios de la historia de la salvación. Qué importante es abrir a nuestros hijos a las Sagradas Escrituras, a el Evangelio, el tener ratos positivos con el Evangelio y nuestros hijos. Qué importante es esto, a reconocer la presencia de Dios en el hogar a través de todos esos momentos puntuales a los que nos dirigimos a Dios, a escuchar la voz de Dios que un día les llamará concreta y personalmente al matrimonio o al sacerdocio o a la vida consagrada. Aprenderán cómo tienen que responder a ese Dios que comienza a revelarse. Si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso, hoy se lo decimos al Señor con estas palabras musicalizadas.
Hagas en mí tu voluntad. Hagas en mí tu voluntad. Transfórmame, hagas en mí tu voluntad, hagas en mí tu voluntad, hagas en mí tu voluntad. Hagas en mí tu voluntad. Señor, te adoro, mi Dios. Me siento vivo, te quiero, Señor, te adoro, mi Dios. Por ti palpita el corazón, te quiero, Señor, te adoro, mi Dios. Me siento vivo, te quiero, Señor, te adoro, mi Dios.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Hemos hablado de estos servidores de la oración que es la familia. Y también ahora el ministerio sacerdotal. Qué importante es saber que nuestros presbíteros, nuestros sacerdotes son maestros de oración. Y tenemos que pedirle esto. Háblanos de la oración, puesto que los que han sido llamados a participar en la misión y el sacrificio de Cristo encuentran en la comparación con su ejemplo el impulso para dar a la oración el lugar que le corresponde en su vida, como fundamento, raíz y garantía de santidad en la acción. Más aún, Jesús nos enseña que no es posible un ejercicio fecundo del sacerdocio sin la oración, que protege al sacerdote del peligro de descuidar la vida interior dando la primacía a la acción y de la tentación de lanzarse a la actividad hasta perderse en ella. Por eso, en el Concilio Vaticano II ya, por su parte, había recordado al presbítero la necesidad de que se encuentre habitualmente unido a Cristo, y para ese fin le había recomendado la oración frecuente, de muchos modos, especialmente por la alabada oración mental y por las varias formas de petición que libremente eligen. Los presbíteros buscan y fervorosamente piden a Dios aquel espíritu de verdadera adoración por el que se unan íntimamente con Cristo, mediador del Nuevo Testamento. Esto lo dice Presbiterorum Ordinis 18. Como se puede comprobar entre las diversas formas de oración, el concilio subraya la oración mental, que es un modo de oración libre de fórmulas rígidas, no requiere pronunciar palabras y responde a la guía del Espíritu Santo en la contemplación del misterio divino. También, hablando de la oración de los presbíteros, el concilio recuerda y recomienda la liturgia de las horas, que une la oración personal del sacerdote a la de la Iglesia. En la recitación del oficio divino prestan su voz a la Iglesia, que en nombre de todo el género humano persevera en la oración juntamente con Cristo, que vive siempre para interceder por nosotros. Presbiterorum Ordinis 13. Fijaos que la oración del presbítero es como la oración de Cristo en este mundo. Y esto nos tiene que decir de la cualidad de la oración del presbítero. No ora como otro cualquiera, ora como la oración de Cristo dirigida al Padre en este mundo. Esta cualidad de la oración del presbítero. Conviene recordar también la oración como aquello que es fuente para la vida de los sacerdotes, para dedicarla a los demás. Y por lo tanto, hablar de periodos más largos a la intimidad con Cristo. Esto nos lo dicen Presbiterorum Ordinis 18. Dediquen de buen grado tiempo al retiro espiritual. Y también les recomienda, estimen altamente la dirección espiritual, que será para ellos como la mano de un amigo y de un padre que les ayuda en su camino. Atesorando la experiencia de las ventajas de esta guía, los presbíteros estarán mucho más dispuestos a ofrecer, a su vez, esa ayuda a las personas con quienes deben ejercer su ministerio pastoral. Ese será un gran recurso para muchos hombres de hoy, especialmente para los jóvenes, y constituirá un factor decisivo en la solución del problema de las vocaciones, como muestra la experiencia de muchas generaciones de sacerdotes y religiosos. Por eso, es tan importante la oración en la vida de los presbíteros. Acudir al sacerdote de la parroquia para que sean maestros de oración. Y hemos visto también, como servidores de la oración, a los consagrados. La consagración, la vida religiosa realizada por el bautismo, esta consagración del bautismo, que es perfeccionada y completada por los votos religiosos. Esta consagración se expresa en oración. Más aún, la oración es la misma consagración en ejercicio. Fijaos que la vida del religioso es tan importante con respecto a la oración por esto mismo, porque la vida del consagrado solo se puede hacer desde la oración. Nada expresa tanto el sentido dinámico y personalista de la vida cristiana y de la vida religiosa como la oración. La oración personal y la oración comunitaria en la vida religiosa, que no solo no están en oposición, sino que se suponen y se exigen mutuamente, son la expresión de la consagración de cada uno y de todos los miembros de la comunidad religiosa. La oración en común es la expresión sacramental de la común consagración de todos los hermanos. La consagración religiosa pone todo el ser, todo el obrar de cara a Dios. Por eso convierte en pertenencia suya y introduce en la esfera de lo divino el quehacer del consagrado. Hace vivir únicamente para Dios, de la forma más inmediata y absoluta. Por eso el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos es un estado litúrgico, un estado de oración y de culto público de la Iglesia. Caer en la cuenta de esta realidad, vivirla de manera consciente y hasta refleja, pues es aquello que pone de manifiesto esos momentos del día del consagrado, para poder vivir bajo el influjo de esta oración todas las ocupaciones del día. Por eso, el cristiano está llamado a la oración por su consagración bautismal, como condición de hijos de Dios, pero con más rigor en el religioso, doblemente consagrado a Dios y entregado a un ministerio apostólico. Pablo VI recordó el testimonio de la historia de aquellos que son consagrados. Decía, la fidelidad a la oración o el abandono de la misma son el paradigma del vigor o del ocaso de la vida religiosa, y que la oración diaria hecha con fidelidad sigue siendo para cada uno y para cada una de las religiosas y de los religiosos una necesidad primaria, y que por lo mismo debe ocupar el primer puesto en sus constituciones y en su vida. Por eso, la oración, por ser oración del Espíritu de Cristo, es oración en la Iglesia y tiene por eso mismo un sentido comunitario. Toda la Iglesia es una comunidad orante, como lo era la primitiva comunidad cristiana. La comunidad religiosa debe expresar con una particular intensidad y de forma social el carácter esencialmente orante de la Iglesia. Debe ser una comunidad de oración. La oración litúrgica es el culto oficial de la Iglesia en cuanto comunidad orante, en cuanto familia de Dios. Y el centro y la cumbre de la liturgia es la Santa Misa, la Eucaristía, que perpetúa y actualiza en la Iglesia el sacrificio de la cruz. Es el sacrificio del Cristo total, cabeza y miembros. Es la suprema forma de adoración, de súplica, de acción de gracias y de reparación. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, aunque no agota toda la actividad de la Iglesia. La liturgia ocupa un puesto especialísimo en la vida de la comunidad religiosa y la Eucaristía es por sí misma el centro de toda la comunidad. Por eso, debe darse la máxima importancia y práctica a la celebración diaria de la Eucaristía como acto comunitario por excelencia y sin el cual resulta inconcebible una verdadera comunidad de fe, de amor y de servicio apostólico. Por eso, la vida religiosa está trenzada por todo este bagaje oracional que tiene como culmen la liturgia de la Eucaristía. Toda la vida religiosa debe organizarse en orden a facilitar, a estimular y a intensificar una vida profunda de oración personal y comunitaria. El trabajo excesivo, que muchas veces rompe el equilibrio humano de las personas o que no permite el sosiego interior y exterior, necesario para orar y para mantenerse en unión vital con Dios en medio de las mismas ocupaciones, termina enervando o destruyendo la vida religiosa y desvirtuando la acción apostólica. Por eso es tan importante la oración en la vida religiosa. Y ellos se convierten en servidores de oración, en referencia para muchos que en nuestras parroquias tenemos a estas comunidades religiosas que nos enseñan a orar y a tener en perspectiva la esperanza cristiana, puesto que ellos viven de cara a esta oración, de cara a Cristo. Tres servidores de la oración: familia, presbíteros y vida consagrada. Todos ellos nos lanzan hacia esta aventura de orar.
Oración.
Señor Dios, Padre nuestro, que te relevaste a nosotros en tu Hijo Jesucristo, danos una efusión abundante del Espíritu de Santidad. Te alabamos y te bendecimos, porque en los diversos dones hay un solo Espíritu. En los diversos modos de servirte, solo uno es el Señor. En los muchos tipos de actividad, solo uno eres tú, Dios, que operas todo en todos. Haz que nuestras comunidades puedan crecer y caminar en tu temor. Padre de la vida y del amor, haz que nuestras comunidades experimenten la plenitud del consuelo, aun en medio de los inevitables sufrimientos. Danos tu espíritu de paz y de alegría, a fin de que podamos recorrer los caminos del mundo, difundiendo donde quiera el espíritu del Evangelio. Y todos los hombres sepamos reconocerte, único Dios verdadero, y aquel a quien enviaste, Cristo Jesús. Infunda en nosotros, Señor, la plenitud de la caridad, esa caridad por la que si un miembro sufre, todos los miembros sufren juntamente. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Esa caridad que hace que nos sintamos cuerpo de Cristo y sus miembros. Envíanos el espíritu de amor, de acogida, de gratitud, el espíritu de paciencia y de paz. Une nuestros corazones en la confesión y en el grito: Jesús es el Señor. Ese grito que nadie puede decir si no es guiado por el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
Recuerda.
¿De qué modo los santos son maestros de la oración?
Los santos son para los cristianos modelos de oración, y a ellos les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y a practicar la oración.
¿Quién puede enseñar a rezar?
La familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. Hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración de la Iglesia. La catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual son una escuela y una ayuda para la oración. Bueno, pues ahora abrimos nuestros micrófonos para vuestras preguntas. ¿A qué número de teléfono podéis llamar? A este que vais a escuchar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 653-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Vicente. ¿Qué pregunta tienes guardada por ahí?
Buenos días, Padre Miguel Ángel. Tenemos una pregunta que dice que si de verdad es tan importante la oración en la vida del cristiano.
Pues fíjate, tan importante que los santos de los que hemos hablado en otros programas siempre hacen referencia a la oración, puesto que la oración hace posible la vida cristiana. Ya sabéis que no por el esfuerzo, no por el voluntarismo, no por nada de esto, por la inteligencia, puedes llegar a tener una vida cristiana como Dios nos pide, una vida de sintonía con el corazón de Dios. Para esto hay que acudir a la oración, puesto que todo es gracia, y cuando alguien hace oración, esa gracia de poder hacer lo que la voluntad de Dios quiere cae sobre nuestra vida y podemos ejercerla. El ejercicio de la vida cristiana se hace teniendo una vida de oración. Y fíjate, Vicente, decía Santa Teresita del Niño Jesús, para que veas la importancia que tiene la oración, es: la oración y el sacrificio constituyen todas mis fuerzas. Fíjate lo que decía Santa Teresa del Niño Jesús, su experiencia vital, son mis armas invencibles. O San Antonio María Claret decía: la oración es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. Fíjate si es importante la vida de oración. San Alfonso María de Ligorio decía: se peca porque se quiere, pues quien reza no peca, y quien no reza peca infaliblemente. Si somos vencidos, la culpa es nuestra por no haber orado. Fijaos que San Alfonso María de Ligorio habla del combate de la oración, que ya hablaremos de esto en nuestro programa, y dice que para este combate es importante la oración. San Juan Bautista de la Salle decía: la oración ha de ser tu principal apoyo, no la dejes nunca. O San Claudio de la Colombier dice: cuenta tus penas a Jesucristo, que está siempre cerca de ti. Qué importante es saberse querido por Dios de tal manera que Dios mismo está pendiente de ti. O en este testimonio de los santos que nos hacen ver la importancia que tiene la oración, San Vicente de Paúl decía: en la oración mental es donde encuentro el aliento de mi caridad. Lo más importante es la oración. Suprimirla no es ganar tiempo, sino perderlo. Dadme un hombre de oración y será capaz de todo. ¡Ay, Dios mío, San Vicente, lo que nos dices en esta frase, ¿verdad? ¿Cuántas veces posponemos la oración y la posponemos por esto, por decir que no tenemos tiempo, o le dejamos simplemente un momentillo del día por ahí perdido a la oración sin darle la importancia que verdaderamente tiene? Pues San Vicente nos dice que la oración es tan importante, que no puedes perderla. San José de Calasanz: sin la oración no se puede estar bien con Dios, porque es tan necesaria a la persona interior como el alimento corporal a la persona exterior. Fijaos si San José nos habla de esta importancia, ¿eh? La fecundidad de nuestra vida, tanto sacerdotal como familiar, como de vida consagrada, todas como misionero, toda la fecundidad radica en orar, y en orar incesantemente. San Francisco de Sales dice: un solo Padre Nuestro rezado con atención vale más que muchos rezados veloz y apresuradamente. Qué importante es rezar con tiempo, con tiempo. San Juan de la Cruz: quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. Fijaos si el sabor de la vida se encuentra en la oración. San Luis Gonzaga, la oración es el medio más corto y eficaz para alcanzar las virtudes. Otra vez Santa Teresa de Jesús, en la oración es donde Jesucristo da luz para conocer las verdades. La verdad de tu vida se pone de cara a ti cuando te encuentras en una vida orante. En San Juan de Ávila, las armas ofensivas y defensivas contra los demonios están en la oración, la cual ellos querrían quitar, porque con la oración tenemos desarmados a los demonios. O, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Dios da la gracia solo a los que se la piden. Por tanto, sin oración no puede haber salvación. Y terminamos con San Agustín. Dios atiende siempre nuestras oraciones, aunque no nos dé lo que le pedimos. Él sabe lo que nos conviene. Como padre amoroso que es, nunca dará a su hijo lo que pueda hacerle daño o no le convenga, aunque se lo pida llorando. Qué hermoso lo de San Agustín en esta imagen familiar de un Dios Padre que está atento a lo que tú verdaderamente necesitas. Pues llegamos al final de nuestro programa. Deciros que feliz Año Nuevo, que los reyes vengan bien cargados, puesto que os habéis portado muy bien. Lo sé. Y por eso, amado oyente, te regalo esto que viene del cielo, la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí, hablando de la oración.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.